Vamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Ay, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía.
Envía tus notas de voz al 670-947-154.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Perdone.
Estamos de vuelta en el programa del Yuyu, las 4 y 4 minutos de la tarde. Vamos a estar aquí hasta las 5 con mucho contenido por delante. Vámonos con nuestro tema del día. Una encuesta del Centro de Estudios Andaluces asegura que casi un 20% de los andaluces reconoce que ha tenido que tirar de ahorros para salir adelante. La cesta de la compra y la vivienda es lo que más se ha encarecido en estos últimos tiempos, seguido del combustible. Y claro, esto pues repercute directamente en nuestra vida, porque 3 de cada 10 andaluces admite tener que haber dejado de viajar o salir a restaurantes en el último año por motivos económicos. Y hoy hemos querido preguntaros cómo te llevas con la cuenta corriente a estas alturas del mes, porque siempre se habla mucho el tópico del final de mes, ¿no? A final de mes, pero también hay que cada vez el final de mes se está adelantando. Antes los apuros llegaban el día 25 o 26.
Y ahora llegan el 5.
Y ahora llegan el 5 o 6, y el 10, incluso el 10, lo que puedan, el 15, en fin, a estas alturas ya hay gente con problemas de solvencia en las cuentas corrientes, ¿no? Y hoy os hemos querido preguntar directamente eso. ¿Cómo te llevas con la cuenta corriente a final de mes? ¿Tenéis una convivencia pacífica con ella o hay ahí una guerra a muerte encarnizada? A ver, ¿vosotros cómo lo lleváis?
Pues yo por ahora, es verdad que yo no tengo tantos gastos como es tu caso, ¿no? Yo no tengo hijos, pero es cierto que los primeros días entre el 1 y el 5 empieza a bajar con la luz, el agua, el gimnasio, la letra del coche, bueno, demás gastos que tiene. Tú dices, bueno, pero bueno, gracias a Dios me voy controlando. Hay meses que no, pero este mes, mamá, hay meses que sí me...
Es verdad que al principio te genera una tensión, ¿verdad? Y se empiezan a cargarte cosas y dices, Dios mío, cómo vaya esto a esta velocidad. Luego se para y ya te tiras como varios días diciendo, mirando y comprobando, está todo ok, ¿no? Ya no sigue para abajo, ¿no? Nada más que los gastos que tienes que controlar del día a día. Pero sí, te genera tensión. Sí,
bueno,
sí.
Yo quería ahora me he acordado que tengo vivo en una casa y digo, Dios mío, primavera, después de las lluvias, humedades, pintura.
Porque se viene, ¿no? Porque se viene. Se vienen cositas.
Se vienen cositas.
Es verdad que el tiempo de ahorro no da tiempo de ahorrar, porque yo intento ahorrar todo lo que yo ahorro durante el año, se lo lleva luego a Hacienda. Claro, en la declaración es imposible. Imposible. Ruina.
A mí lo que pasa es que se me olvida los cargos gordos, sí. Es decir, el seguro de la casa.
Claro, eso son
el IBI, de repente se me olvida y de repente llega abril y hago ¡bum!
Esos son los que te matan, porque digo, tú más o menos tienes controlado la hipoteca, la luz, la academia de los niños, el club, si tiene piscina, tiene en fin, la que tenga el que tiene comunidad. Pero esos, a mí lo que me mata son esos, yo no me acuerdo que ahora venía el seguro de coche y como lo tengo puesto de Ulan B, pues te pego una leña gorda. No me acuerdo que venía el seguro de tal, era, y eso es...
Es el que te mata.
Ese es el que te mata. Es el que da la estocada. Bueno, pues...
qué malamente, ¿eh?
Sí, es el que da la estocada. Sí, tenemos mensajes de nuestros oyentes.
Buenas a todos, listas. Aquí Ferre de Gale. No vea qué pedazo de marda la preguntita de hoy.
Sí. es verdad.
¿Cómo estamos con la cuenta? Como dice, nuestro gran Antonio Reguera, tenemos una ruina tan grande en lo alto.
Correcto.
Que si la administramos bien, nos dura para toda la vida. Con eso lo digo todo. Ruinazo, picha, qué ruinazo. Yo además estoy trabajando a media jornada en Algeciras y soy de Cádiz. Pues encima, como está la gasolina,
es que
ganas de llorar nada más que mencionándolo. Teniendo que ir 3 días por semana a Algeciras y de puerta, y el diésel como está, ay Dios mío, mi vida. Vamos, friendo los huevos con saliva estamos. Ruina absoluta, ruinazo gordo. orillera en la cuenta bancaria.
Ruina.
Qué, qué horror.
No, a ver,
bueno, pues en arroba programa del Yuyu, Solema Queda dice, nos pone un pedazo de emoji de una carita llorando, dice, guerra permanente desde el día 1 al 30, 31 de cada mes o 28 si es febrero, vivan los tiesos. Y es cierto que la última guerra, bueno, el último conflicto, ¿no?, entre Estados Unidos e Irán, sí, no está ayudando, aunque también el Pisuerga pasa por Valladolid y muchos se están aprovechando porque, vale, la gasolina, el diésel, pero... Ahora, cuando hablamos de la feria, de estas romerías que vienen, que te suban la tortilla de patata también tiene que, yo qué sé, la inflación.
El rebujito, el que rebujito, cueste lo que cuesta.
Madre mía.
Madre mía.
Es verdad que la gasolina lo encarece todo.
Claro. Eso también es cierto.
Porque sí, el transporte, al final, todo, pero ya es verdad que hay algunas cosas, algunas veces que se pasan, porque cuando empieza todo a bajar, no baja todo proporcionalmente.
Es que es eso, es que es eso. ¿Os planteáis vosotros si llega la situación, toquemos madera, si llega la situación ser un poquito más difícil, dejar de coger el coche nada más que lo imprescindible? Por ejemplo, ¿eh? Por ejemplo.
No, pero yo ya he pasado a coger la moto más que el coche.
Claro, tú sí.
Porque a la moto, el coche mío no es que gaste, la furgoneta no es que gaste especialmente mucho para la furgoneta que es, pero la moto le echa 16 euros de gasolina y tiene para casi 2 semanas.
¡Qué bien!
Y
¡qué bien!
Para casi 250 kilómetros, que es lo que hago yo, venir del trabajo, y si no son una semana, son 10 días. Ah. Y entonces, bueno, pues la ruina... A mí me ha costado... Yo le llenaba... En la furgoneta mía caben 70 litros de gasoil.
¡Chuf!
Y yo le llenaba en los buenos tiempos el tanque por 80 pavos y ya estamos como con 130, ¿eh?
Madre
mía. Ha subido casi 50 euros la dichosa gasolina. Entonces hay que tener un poquito de medida. Y ahora, mientras haga que estar tiempo bueno, yo, mientras que pueda, motito y ahorrar lo que se pueda en gasolina.
Pues habrá que comprarse una moto.
Yo vendí mi coche.
Ah, tú lo vendiste, yo pero sí. Tú vives aquí cerca.
Bueno, ya, ahora sí, ya, pero ya. Me salía más caro tener coche que no tenerlo.
Seguro, totalmente de acuerdo.
Y hice mis cuentas y ahora me muevo en transporte público, tiene sus pros y sus contras.
Claro.
Y tiene menos independencia y todo lo que tú quieras, pero me salía muchísimo más caro tener un parking en el centro.
Bueno, eso sí que es un gasto.
Claro, más todo lo del impuesto, no sé qué, la gasolina, hice las cuentas y me sale más rentable.
Hasta alquilarte un coche.
Bueno, en ese presupuesto yo incluía un fin de semana de alquiler de coche al mes y una semana en agosto, y aún así me salía más barato.
Madre mía.
Y billetes de tren incluidos para ver a mi familia cada cierto tiempo. Yo hice la cuenta y me salía más barato.
Sí, sí.
Bueno, pues a ver qué nos dicen al 670-947-154.
Muy buena familia. Pues yo a esta hora y a este día me caen 7 euros la cuenta. Está todo pagado. El coche, gasolina del coche, gasolina de la moto, paga la moto, el alquiler. Y como todo el dinero, todas las cuentas la lleva mi mujer, pues entonces el dinero lo tiene toda ella. No sé cuánto nos quedará, pero para nuestro caprichito queda. Claro, así que nada.
7 euros, más o menos.
Con todo pago, que es lo importante.
7 euros. Y daba mucho, ¿eh?
Ya te lo digo yo. No nos queda otra que aguantar.
Ánimo.
Imagínate, podemos meter en una hipoteca que paga mucho menos de alquiler, que 1000 euros de alquiler es mucha tela, ¿eh?
Madre mía, 1000 euros.
Buenas tardes, familia.
Madre mía.
Buenas tardes, aquí Andrés de Sevilla. Pues como me dijo una vez un compañero de trabajo, dice, Andrés, mi nevera es una fuente. Y le digo yo, ¿una fuente, Roberto? Y dice, sí, Luis Agua, Andrés, Luis Agua. Pues eso.
Luis Agua.
Qué buena. Qué bueno. Bueno, pues buenos también los tweets o los posts que nos enviáis aquí a arroba programa del Yuyu a X. Dice Escarchao, ahorrar es casi imposible. Pero bueno, si en vez de salir 4 días, si en vez de salir 4 días se salen 2, con ese piquillo luego lo disfruta uno más en vacaciones. José Antonio Aguilar, afortunadamente ahora en casa tenemos una situación tranquila en lo económico, pero yo tuve una época en la que cuando me entraba la nómina, si no sacaba el dinero ese día antes de medianoche, me embargaba todo Hacienda. Cobraba menos de 500, que tampoco... es que también tiene guasa, no es lo mismo los sueldos, un buen sueldo que te que llegue a afrontar todos los gastos que encima.
Bueno, pero es que hoy, independientemente del sueldo, yo hay mucha gente, ¿verdad?, que dice tú, pero ¿cómo puede vivir la gente con un sueldo de 1.400 euros al mes? Porque es que, como se han puesto los pisos de alquiler, un piso, es una hipoteca, locura. Estamos hablando ya de 500, 700 euros de hipoteca, en el mejor de los casos, ¿eh? Si te vas a un alquiler, estamos rondando ya también 700, 800, 1.000 euros, y yo no sé de verdad cómo...
Hay ciudades que está siendo prohibitivo, ¿no? Lo del alquiler, ¿no? En ciudades como Málaga o en las islas, que la gente está rechazando trabajos porque no encuentra.
Porque no puede, claro. No puede mantener. En Mallorca, en Ibiza,
tenemos una ilusión.
Una persona allí en Ibiza, de una persona que vaya a trabajar, que le cobren, le paguen 1.200, 1.300 euros.
¿Cómo vive?
¿Cómo vive? No, si ya está complicado, sobrevive en el resto de España, en sitios así turísticos y eso, es imposible. Yo no lo sé.
De hecho, en el último barómetro del CIS, el de este pasado mes de marzo, el principal. El problema entre todos que se ponían, ¿no?, a los encuestados era la vivienda. El principal problema, y de las tres opciones que te ponían, de los tres puestos, en los que tenías que colocar cada problema, la vivienda ganaba por goleada, ¿eh? Estaban todos los primeros puestos, desgraciadamente. Y es que
claro, porque además una cosa transversal que nos afecta a todos, y además las generaciones más jóvenes porque no se pueden independizar, pero los mayores porque tienen hijos que les pasa lo mismo, es decir, que nos afecta un poco a todas las generaciones, ¿no?
Y los mayores ya de por sí, que ya cobran poco, porque las pensiones no son especialmente justas, ahora tienen el dinero que tienen son para ayudar a los hijos. O sea,
madre final, mía.
Sí, hay mucha gente que el poquito dinero que tienen es para ayudar a los hijos, o sea, que la cadena es tremenda.
Lilia, buenas tardes. Pues los tiesos estamos acostumbrados a que nos cueste trabajo llegar a final de mes. Lo que pasa es que a veces viene un imprevisto gordo y es como el estrés de Hormuz. No es quien se acerca a la cuenta, vamos. Venga, buenas tardes.
Bien explicado, bueno. Bien explicado.
Buenas tardes, soy Antonio de Sevilla. La cuenta corriente, estamos a 15 y ya está tiritando, pero tiritando van a poder más. Son dos niños, la luz, el agua, dos coches, la moto, que si la comida, que si algún prestamillo, que si la hipoteca, que si la comunidad, que si el garaje, que si...
Gastos básicos.
Muchas cosas. Yo 15 ya y tiritando. Tanchando los días del trabajo. A ver cuando llega el día 28. Muchas gracias. Hasta luego.
Aún así, los andaluces, no sé el resto de españoles, pero somos muy disfrutones, ¿eh? Aunque sea, luego nos damos una huertecita y aunque sea... Bueno, está todo muy carillo, pero aunque sea para darnos una huerta, por lo menos se nos quita. Tú estás muy callado, Gonzalo.
Sí, yo pendiente, escuchando atentamente.
Pobrecito mío.
Yo tengo una ilusión, que si por la casa, que si por el coche, que si... Madre mía, tengo ganas de irme a mi casa y acostarme.
Ya, pero tienes por ahora, afortunadamente, tienes la ayuda de tus padres.
Hombre, ahora mismo, gracias a Dios, sí, ¿no? Pero el problema es lo que han estado comentando, que es que cuando me independizo yo.
Pero yo lo que te he dicho, de verdad, esto lo hemos pensado todo en alguna ocasión, ¿eh? Todo el mundo hemos sido jóvenes y hemos dicho, a ver cuándo yo me puedo ir de mi casa, a ver cuándo yo puedo alquilar, a ver cuándo me puedo comprar un coche, y eso pues creo que es una etapa que tenemos que pasar, ¿no?
Sí, pero lo que le está pasando a esta generación no es, yo creo que es mucho más grave,
el futuro no está tan claro.
Esa posibilidad está muy lejos.
También, cuando dicen eso, de que yo también, en mi época, era una época muy complicada. En los años 80 también costaba muchísimo trabajo encontrar un trabajo e independizarte de tu casa. O sea, yo no sé si a la juventud de ahora lo puede tener quizás peor porque ha subido el coste de la vida. Pero lo que a buscar trabajo se refiere y tal, yo recuerdo que en la época mía de chaval estaba todo el mundo tieso y parado y era muy complicado también encontrar trabajo. Pero bueno,
os leo lo que dicen en arroba programa del Yuyu en X. Dice Llanero New Boy: yo no sé lo que son los ahorros. Lo único bueno es que en mi trabajo el día 15 cobro un incentivo por el trabajo realizado, horas extras, etcétera. Oye, mira, así que mal del todo no vivo. Lo único malo es que es lejos de Cádiz. Bueno, todo no se puede tener.
Bueno.
Ricardo Sevilla dice: me acaba de llegar un mensaje de la aplicación del banco que revise la cuenta, que me estoy quedando sin saldo. Miedo me da.
Buenas tardes. A mí lo que me hace mucha gracia es que todo el mundo se queja de que no llega a final de mes, cobre lo que cobre. Quiero decir,
muy bien.
1.200, te quejas. Pero el que gana 3.000 euros también se queja, luego yo no lo entiendo. Llega a final de mes con 1.200 euros y ya se está quejando el hombre. Lo que está claro es que todo el mundo vive según sus posibilidades. Venga, hasta luego.
Buena reflexión, ¿eh?
Esa es la clave.
Buenas tardes, yuyista. Pues agobiado con la cuenta. Con la cuenta estamos a final de mes, más que el yuyo en el mes de julio, con unas botas camperas de estas de piel de borreguillo, una cosa así.
Bueno, pues el señor Babucha nos dice aquí en X, en arroba programa del Yuyu, dice, y lo peor de la juventud es que no quiere ni estudiar ni trabajar, eso sí será una cuesta de mes. Bueno, Gonzalo, hombre, ¿tú qué tienes que decir?
Bueno, eso,
estás estudiando.
Eso será o será.
Venga, venga, responde.
Porque
responde.
Yo, por ejemplo, estudio y cuando puedo trabajo, o sea, ayudo, por ejemplo, a familia mía en el campo, por ejemplo, en algunos lugares trabajando, porque es que hace falta dinero, porque es que está la cosa muy complicada. Entonces eso de que no quieren estudiar ni trabajar, bueno, eso serán algunos.
Hay algunos, muy bien, muy bien.
Hombre, sí que es verdad que esto es lo que decía este amigo, que todo el mundo se queja, el que gana 1.000 y el que gana 3.000, porque y es verdad que todo el mundo vive un poco acorde a su... probablemente el que gane 3.000 tampoco tiene la sensación de ser rico.
Bueno, es que no lo es.
No, no, pero para el que gana 1.000, el que gana 1.000 dice, uff, el que gana 3 está
gloria, pues
está nadando en abundancia. Y luego hay que ver también los gastos, que claro, el que gana 3, pues a lo mejor se puede permitir un piso pagado de alquiler.
Que cada uno vivimos, es lo que ha dicho, por encima, ¿no? Por las posibilidades, unos tenemos más posibilidades que otras y seguimos a lo mejor endeudándonos, seguimos disfrutando de otras cosas, pero al final
te permites un coche un poquito mejor, en vez de pagar 100 euros, 200 euros, vos pagas 250, y al final todo el mundo paga un poquito más, y al final todo el mundo llega al final de media.
Lo que sí tenemos, sea el mes que día del mes que sea, son audios al 670-947-154.
Una duda que tengo yo. ¿Por qué si ganas 1.000 euros pero te gastas 100 en combustible, en la declaración de la renta tienes que poner que ganas 1.000 en vez de 900, que es la realidad?
Buenas tardes desde Málaga. Yo digo de broma, con mucha verdad detrás, que es que yo estoy esperando que mis padres se independicen porque yo no puedo. Y aunque es verdad que cada uno tiene que ir dentro de las posibilidades que tiene, es verdad que a día de hoy, aunque tú cobres bien, las posibilidades son menos. Es verdad que está la cosa chucha, pero bueno, un beso.
Bueno, pues os leo el último post aquí en X, en arroba de programa del Yuyu. Dice Fernando, la cosa está chunga, pero los bares siempre están llenos. No escaseamos de nada. Sí. Yo creo que somos disfrutones.
Bueno, porque esto es como las madres, ¿no? Que hacen magia con lo, que llegaba, ¿no? Pues esto yo creo que es un arte y una habilidad saber de guardarte, incluso ahorrar para divertirte.
Mira el Chano, claro.
Fíjate, yo como estoy, yo no tengo problema. Yo no tengo problema a final de mes porque tengo lo mismo a primero que a final de mes. Yo estoy perfecto. Bueno, gracias a todos los que nos habéis mandado vuestros tweets, vuestros audios. Nosotros hacemos otra paradita mínima en el programa del Yuyu y seguimos enseguida aquí hasta las 5 de la tarde.
El programa del Yuyu.
Canal Sur Radio.
En Muebles La Negrilla diseñamos tu dormitorio juvenil según tus necesidades. En Muebles La Negrilla también hacemos sofás y armarios a medida. En Muebles La Negrilla tenemos financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a vernos en C30 frente a Parque Amate. Más información en muebleslanegrilla.es.
Sevilla, prepárate para lo inesperado, prepárate para Insólito. Un cartel de vértigo con Leire Martínez, María Peláez, Chambao, Andrés Suárez, Derbi Motoretas, Burrito Cachimba, José González y muchos más. Porque Insólito se sale para que tú te salgas. Entradas ya a la venta en insólitosevilla.com. No te quedes sin la tuya.
El SUV más vendido en 2025 particulares se renueva para ofrecerte más. Nuevo MG ZS. Más tecnología, más equipado, más confort. Desde 15.990 euros con 7 años de garantía. Nuevo MG ZS. Find your more. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es. Ven a verlo a Motor Inglés. Avenida Fernández Murube 6. Polígono Carretera Amarilla en la SE30.
Gran Circo Alaska te presenta en Sevilla la adaptación circense de tus guerreras favoritas, las K-Pop, con las mejores atracciones. Disfruta de un espectáculo inigualable para toda la familia, instalado en Ronda del Tamarguillo, junto al antiguo matadero. El musical de las K-Pop en Sevilla. Funciones todos los días hasta el 26 de abril. Entradas en taquillas y en grancircoalaska.es.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyu.
¡Hala! El flamenco es amor, el amor es vida y yo vivo amando. Con esta frase se nos presenta Susana Lupiáñez, conocida artísticamente como La Lupi. La bailadora y coreógrafa malagueña va a presentar junto a su compañía flamenca el espectáculo Lo Inédito en el Teatro del Soho CaixaBank en Málaga el próximo 9 de mayo. Lupi, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
¿Qué tal? Me imagino que contentísima de presentar este nuevo espectáculo. Cuéntanos, ¿qué nos vamos a encontrar con él?
Bueno, vamos a ver, contentísima porque un espectáculo muy importante en este punto de mi carrera. Es un espectáculo muy liberador, muy terapéutico, donde el público transita conmigo. Bueno, no solamente mi necesidad como persona, sino lo que está ocurriendo a cada uno de nosotros, ¿no? Y trabajamos pues cómo liberamos esos miedos, esas inseguridades, todo lo que nos puede ocurrir dentro de escena, que la gente se lo calla y lo que intenta es eso, es que no lo descubran porque parecemos que es menos artista, y no, yo lo cuento de una manera muy brutal, porque es una confesión muy brutal y la gente se lo pasa estupendamente.
Ajá. Oye, me imagino que eso de jugar en casa, por un lado bonito porque puede decirse que eres profeta en tu tierra, pero también los nervios quizás un poquito más de lo normal.
Mira, no te creas, no te voy a mentir. Yo en casa estoy tranquila, porque nada más que en familia lleno medio teatro.
¡Qué bien! Pero no los invitas, ¿no? No los invitas. Pagan lo suyo, no, paga su entrada.
No, porque como inviten los productores a ruina.
Por eso de
mucho. No, fuera broma. No, sí, porque además soy profeta en mi tierra a base de trabajarlo mucho. Desde toda la vida, desde muy pequeña, aunque he estado fuera y he hecho parte de mi carrera fuera, pero siempre he estado ligada a Málaga y en hacer cosas en Málaga no he parado, y de presentar espectáculos y que la gente la vivió conmigo desde que era muy, muy joven. Pero cualquier escenario me impone muchísimo respeto, porque además yo soy una loca del respeto y de la responsabilidad, que de esto también va el espectáculo. ¿Cómo pesa esa responsabilidad y cómo me la voy quitando poco a poco hasta que puedo ser libre de verdad? Y eso es lo que hace fluir un artista y ser de verdad, ¿no? En escena, ser auténtico.
Lupi, ¿te viene de familia todo esto del flamenco?
Hablando de familia, ¿eh?
Claro, todo esto del flamenco y del baile. ¿Tú recuerdas más o menos un poco cómo fueron estos inicios?
Mira, yo es que no recuerdo cuando no bailaba. Es muy fuerte.
Qué
es así.
Buena frase, me encanta.
Es buenísimo.
Claro, es que no recuerdo cuando no bailaba. No lo sé. Mi familia es aficionada. Yo escuchaba flamenco en mi casa. Mi padre era un gran aficionado de Marchena, de Mairena, de Caracol. Entonces yo he escuchado cante en mi casa siempre, ¿no? Y mi familia, pues eso, muy de dado a fiesta y bailar y cantar todo, pero en plan afición. Viví en una calle Cauce, el Tau de Málaga, que grande, había artistas y eso me hizo agudizar los sentidos hacia el arte, ¿no? Escuchando el toque, las palmas, el compás, etcétera. Pero profesionalmente soy yo la primera, fíjate.
Uh-huh. Susana, Lupi, ¿y en ti qué es lo inédito?
Bueno, para mí lo inédito es tener seguridad dentro de la escena. He sido toda mi vida, y lo cuento en este espectáculo, insegura. Y esa inseguridad me ha llevado a hacer incluso montajes e historias que no eran mi propia verdad. Uh-huh. Ahora lo inédito es sentirme segura, empoderada, feliz y decir, esto es lo que soy, ya no tengo miedo. Si no te gusta, no pasa nada, no lo cojas, uh-huh. Pero esto es lo que soy. Y eso es inédito, porque está toda mi vida intentando gustar. Y ahora lo que intento es ser feliz conmigo misma y gustarme a mí misma.
Claro, o sea que había partes tuyas que todavía no se habían mostrado tal y como eran en un escenario, ¿no?
Nada, por eso es inédito, porque es que no se había mostrado y es que te lo cuento y lo vives conmigo. Sí, el público transita hacia todas las sensaciones, ¿no? Que puede pasar mientras estoy en escena, ¿no? Toda euforia, puedo estar en un momento alegre, en un momento de rabia, en un momento de amor, insatisfecha, pues bueno. Hemos hecho que el público lo haga y lo transite a través de mí.
Lupi, entonces, ¿cada sesión será diferente según cómo tú te encuentres en ese inédito, en ese espectáculo inédito? El público que vaya esa noche o esa tarde te verá de una manera distinta, ¿no?
Exactamente, bueno, son lo que es la actuación son el proceso creativo se hizo de muchos paisajes distintos, que es donde te cuento, ¿no? Que son todas las sensaciones distintas, y a mí me encanta porque cada uno se lo lleva a su necesidad. Sí, siempre desde el lenguaje flamenco y de la danza, porque llevo un gran bailarín de danza contemporánea como es Iván Amaya, un gran bailado de la escena que lleva en la escena toda la vida, Miguel Ángel Corbacho, y grandes artistas, ¿no? Cantando Alfredo Tejada, la percusión, llevo David Galiano y Antonio González a la guitarra, y como no, mi banda sonora que es Curro de María, ¿no? Mi marido, que es inédito porque hace solamente un tema y al final. Sí, que inédito por va por todos los lugares, pero... Sí, es verdad que cada persona cuando termina va y me dice, pues yo he sentido esto, gracias porque yo tenía miedo, sobre todo muchos colegas artistas me tachan de valiente, yo no soy valiente, yo lo que he tenido era esta necesidad porque es volver a vivir, ¿no? Morir para volver a vivir.
Oye, Susana, perdona, ¿y qué te llevó
a...? Oye, está gustando, ¿eh? Sí, tenéis muchas preguntas. Sí. Me encanta porque noto que os está gustando el tema.
Sí, porque además nos interesa...
Hay quien tú notas que no, ¿verdad?
Nos interesa...
Sí.
Nos interesa, Lupi, porque además de la faceta profesional, es una faceta interesante para esos artistas que se han sentido en alguna ocasión cohibidos, con miedo, y a mí me gustaría saber que tú nos contaras qué te llevó a reprimirte, a no dar eso que tú eras realmente sobre el escenario. Quizás el miedo al público, a la crítica, a la tendencia, al fracaso, hay tantas cosas.
Bueno, pues todo un poco, lo estáis clavando, a todo un poco. Miedos, eso, yo no he tenido miedo, fíjate, como artista siempre he tenido ese poder de cuando entro en escena, convertirlo en mi zona de confort, ¿vale? Entonces, una vez que entro en escena, yo tiro para adelante. Pero el qué dirán, cómo saldrá, la responsabilidad, el peso de lo estipulado, el querer gustar a todos, el no irme de lo estipulado, el encontrar el equilibrio flamenco, y es que eso es imposible. Y al final la que por quien menos miraba era por mí misma.
Y cómo
y
es?
Yo quería que todo el mundo fuera feliz.
Y dices que no eres valiente, pues me parece a mí pues de una valentía tremenda, ¿no?
Pero os lo prometo que he sido, o tiraba de esto a mis 54 años, o tiraba de esto y tiro hacia arriba como el ave fénix, de nuevo, porque, bueno, me imagino como todo el mundo tenemos muchas caídas y muchas levantadas en la vida, o era estar en un lugar que yo no me sentía de verdad, era un poco mentir, y yo no quiero mentir, yo quiero decir la verdad, y sobre todo... No es el peso de lo estipulado, no es hacia la tradición, porque la tradición es maravillosa y el flamenco clásico necesitaría yo 40.000 vidas para bailarlo como me encantaría, ¿no? Pero sí es no defraudarme a mí misma y no ser la bailadora que quise ser y poder ser feliz.
Maravilla.
Qué bien.
Oye, los que no vamos a tener la suerte de estar en el Teatro Soho el 9 de mayo, cuéntanos en qué consiste el un poco la estructura del espectáculo, cómo es la escenografía, para que nos lo podamos imaginar.
Pues mira, sí. Bueno, hay una cosa que os voy a contar en primicia a vosotros.
No, hombre, qué menos, ¿eh?
Es que estamos flipando el director escénico, que es Alberto Velasco, que es un genio para mí. Cuando ahora ha presentado el tour de Lux Rosalía, wow, es muy parecido a mi espectáculo. Un momento, vale, que yo lo preestrené hace un año, ¿eh? Muy fuerte. Sí, os lo cuento, vaya, porque cada vez que vemos algo de Lux, yo no he ido, no lo he presenciado, pero estoy viendo todo, ¿no? Lo que ocurre a través de las redes, etcétera. Y estamos como alucinados. Es decir, la presentación de ella como una bailarina, yo me presento como una muñeca de marín. Ella lleva una caja maravillosa. Hombre, ¿no? Yo en producción, monetariamente, no teníamos poder para esa caja. Y nos las imaginamos y lo hacemos a través de la luz. Sí, a través de lo que es el trabajo con un panel, y tú te crees que estoy dentro de una caja, es maravilloso. Y yo voy metida en una muñeca de marín, si tú me ves con mi peluca, mi bata de cola,
con la sonrisa, ¿no?
Marín, y todo la cabecita ahí, que no me falta un detallito, y ese es el peso de estipulado, pero el peso de lo estipulado de mí misma, sí, de la autoexigencia, de lo que tú te pides. Y empieza igual, es muy fuerte. Tengo una parte de confesión que ella también la lleva.
Bueno, sí, no.
Estamos os lo prometo, alucinados. Por eso digo que son pasajes distintos, ¿no? el malfario, lo que conlleva, eso lo hacemos con un toque de humor, que todo sale mal. Hay momentos que en esa escena todo sale mal, ya el público es donde se ríe. Yo lo estoy escuchando de reírse, yo no me puedo reír, pero es que es contagioso, porque es que todo sale mal, y claro, es por culpa de que voy de amarillo, claro, y eso es, bueno, voy entera de amarillo, no me falta ni un detallito en amarillo, y vamos así, rodando, un paso a dos, que lo hago tanto con los dos bailarines que, bueno, son el peso, y en mi bastón, donde me cojo, donde me levantan, porque para mí mi compañía es muy importante, y así va, no quiero desvelar mucho porque tiene que venir todo el mundo.
Tiene que venir todo el mundo a ese espectáculo el 9 de mayo en el Soho CaixaBank en Málaga, lo inédito de Susana Lupiáñez, la Lupi. Lupi, muchas gracias por haber estado con nosotros, que vaya todo.
Oye,
de lujo.
A vosotros, a ver si podéis venir, os invito a todos, y porque además es renovador, no para mí, y no solamente para los artistas, se siente identificado todo el mundo, porque todo el mundo al final tenemos los mismos problemas en la vida.
Muchas gracias, pues di que sí, un abrazo.
A vosotros, un abrazo grande, millones de gracias. Un
beso.
Vamos a seguir hablando de flamenco en este programa, y en este caso lo vamos a hacer como una forma de encuentro, de convivencia, porque este fin de semana se va a celebrar en la aldea Almonteña del Rocío un encuentro muy particular. Flamencos, guitarristas flamencos de toda España y Europa se van a dar cita en el cuarto encuentro de aprendeguitarra.es, donde los participantes van a recibir formación específica en guitarra flamenca, y el organizador de todo esto es Pedro Vázquez. Pedro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, cuéntanos este interesante proyecto, pero veo que vais a trabajar casi todo el repertorio, lo que llamáis la juerguita rociera, ¿no?
Juerguecita. Sí, bueno, este es el cuarto encuentro, y cada año, pues bueno, el encuentro de guitarristas flamencos de aprendeguitarra.es, pues lo destinamos a, no sé, una temática, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, yendo al Rocío y estando en un entorno
claro,
tan
es lo que pega.
Maravilloso, es lo que pega. O sea, no te vas a poner ahí a cantar por seguirilla, porque va a estar la cosa muy apretada. Entonces, pues bueno, ahí vamos a hacer un encuentro fantástico con 26 personas que vienen de toda España, y de también gente de fuera de España. Y nada, vamos a pasar un fin de semana de categoría, pues alrededor de la guitarra flamenca, de en una aldea y en un sitio que tiene un magnetismo y una magia que es absolutamente increíble.
Oye, cuéntanos, ¿cuál es el programa para el fin de semana?
Pues mira, los participantes empezarán a llegar a partir del viernes a las 6 de la tarde, porque claro, los aviones, los trenes, algunos vienen en coche, entonces irán llegando escalonadamente. Y ya esa noche pues tenemos la cena de convivencia, ¿no? La cena donde vamos a juntarnos todos, y después de la cena evidentemente habrá un poquito de juerguecita rociera, de juerguecita flamenca, pero no mucho, porque al día siguiente a las 10 de la mañana empezamos curso, y el curso pues se divide a lo largo de todo el día. Por la mañana hacemos unas partes más técnicas y más teóricas y tal, y por la tarde pues bueno, tenemos una cantadora, María Barriento, que viene a cantar, y que los alumnos empiecen a poner en práctica lo que han ido aprendiendo durante el día alrededor de la juerguecita rociera. Después de eso, pues tenemos una visita al Museo de la Virgen del Rocío, que nos ha invitado la Hermandad Matriz de la Virgen del Rocío. Después haremos una pequeña incursión por el Paseo Marismeño, tendremos cena, juerguecita, y al día siguiente, el domingo, ya para terminar, pues haremos un camino rociero, un pequeño camino rociero, en carros, para que la gente sienta un poco, pues bueno, que es hacer un poco el camino del Rocío montado en carro y tal. Así que bueno, tenemos un fin de semana, como puedes ver, bastante apretadito, para que la gente se lleve una buena sensación de qué es el Rocío y de qué es la juerguecita rociera en este caso, porque bueno, al final es un encuentro de guitarristas y es una actividad formativa, además de lúdica, festiva y por supuesto gastronómica, como no podía ser de otra manera aquí en Andalucía.
Pedro, ¿esto se puede considerar como un calentamiento de motores para lo que
bueno,
viene?
Ten en cuenta que cuando termina el encuentro empieza la Feria de Sevilla, o sea, quiero decir...
No, y el Rocío que está por venir.
El Rocío que queda un mes, o sea, sí. Sí, bueno, al final tenéis que tener en cuenta que los alumnos que hay dentro de Aprende Guitarra, que hay alumnos de España, por supuesto, pero después también hay alumnos de Francia, de Alemania, de Sudáfrica, de Australia, de Estados Unidos, en fin, hay alumnos repartidos por todo el mundo, el mundo de la guitarra flamenca que les atrae muchísimo, y el mundo del rocío, pues algo que para ellos tiene muchísima importancia, algunos con desde un punto de vista de fe religiosa y tal, y otro desde el punto de vista musical. El rocío tiene esa vertiente, ¿no? Que puedes tener mucha fe, puedes tener tal, pero después también hay una riqueza musical ahí que es absolutamente espectacular.
Uh-huh. Oye, vosotros tenéis cursos no solo en estos encuentros casuales que hacéis con esta gente, sino también tenéis academia online, ¿no?
Sí, claro, aprendeguitarra.es es una academia online que empezó hace 5 años, en el 2021. Y actualmente, pues bueno, actualmente hay casi 130 alumnos dentro de aprendeguitarra.es. Han pasado por aquí ya alrededor de 5.000 personas por algunas de las formaciones que tengo dentro. Y bueno, muy contento, o sea, ni a soñar que me echara. O sea, además, ten en cuenta, y esto es muy gracioso, José, porque yo me acuerdo la primera clase que yo hice en inglés, porque yo doy las clases en español y en inglés. Uh-huh. Pues la primera clase que hice en inglés, cuando la terminé me tuve que acostar, porque es que era como si hubiese subido el Tourmalet 4 veces, claro. ¿Sabes? Y claro, afortunadamente yo aprendí a hablar inglés, y por eso quiero contar esto, porque yo aprendí a hablar inglés gracias a un grupo del que también es fan el señor Yuyu, sí. Que son los Beatles.
Hombre, por favor.
O sea, yo aprendí a hablar inglés escuchando a los Beatles, y yo los escuchaba. Y yo decía, ¿los notas esto que estarán diciendo? Y yo, que esto suena,
claro,
tan bien.
Picaba.
Efectivamente, y tuve la suerte de tener un maestro en octavo de EGB que me metió el gusanillo de los Beatles.
Qué guay.
Y yo traduje todas las canciones de los Beatles. Todas, absolutamente todas.
Eso tenía un curro en su época. Hoy, bueno, la inteligencia artificial te lo hace
estudiar.
En 5 minutos.
Eso era estudiar.
Yo cogía, claro, las letras de los discos, las copiaba a máquina, y ahora cogía el diccionario Vox. No sé si os acordáis ese diccionario Vox.
Sí.
Fantástico. Pues con ese diccionario yo traducía las letras, ¿no? Y entonces yo cuando ahora hago conciertos en inglés para americanos sobre todo, y siempre digo que me perdonen, pero que, en fin, que aprendí inglés escuchando a los Beatles, y que por eso mi acento es de Liverpool, y que tienen que perdonarme por eso. Entonces rápidamente me los meto en el bolsillo, y a partir de ahí pues los conciertos fluyen, sí, fantásticamente bien.
Que en el momento que se nombra a los Beatles, ahí bula papal. Ahí,
ya las toca la
hombre, por favor.
Ya
uno perdona de donde sea el acento.
Sí, sí, sí. No, pero vamos, la verdad es que es fantástico, ¿no? Sobre todo en este caso, ¿no? En aprendeguitarra.es, yo siempre digo que tocar la guitarra flamenca va mucho más allá de poner 4 acordes en el mástil.
Tú puedes poner
eso
ahí
quería yo, digo, Pedro. Vamos.
Tú puedes poner ahí un acorde, pero que realmente detrás de este simple acorde, aquí hay mucho dentro, mucha historia, mucha parte de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, de cómo entendemos la música y cómo entendemos la vida. O sea, que es fantástico que cuando se lo tocas a un americano o a una persona de Alemania, pues al final lo entiende igual que lo entendemos nosotros.
Pedro, ¿pero la guitarra habla inglés también o solamente el andaluz? ¿Cómo habla la guitarra? Un poquito más, ¿no? De ese...
La guitarra, fíjate, este curso que va a estar muy orientado a la juerguecita, para que la gente nos entienda, dentro del mundo del flamenco tenemos el flamenco más hondo y el, digamos, muchas veces mal llamado flamenquito, ¿no? Que es cuando hablamos de sevillana, rumbita, un poquito de fandango de Huerva, así a coro y tal, ¿no? Pues... cuando tú te pones a tocar esto, por ejemplo, y alguien se arranca por una sevillana rociera, pues da igual. De donde seas, vale. Da igual de donde sea. Al final la gente lo entiende, Y eso es gracias a esta maravilla que tenemos en Andalucía y en España, que es el flamenco, que le llega a todo el mundo. Y eso es una absoluta maravilla y un regalo.
Sí, señor. Y también es un regalo exportar y vender al mundo nuestro arte y nuestro sitio. Gracias, Pedro, por esta maravillosa idea, por este encuentro, y que vaya todo fenomenal en este cuarto encuentro de guitarristas de aprendeguitarra.es.
Venga, pues nada, muchísimas gracias a vosotros, y bueno, si pasáis por el Rocío este fin de semana, pues estamos por allí haciendo juerguecita rociera.
Muy bien, un abrazo, amigo.
Un abrazo, chao.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
Gran Circo Alaska te presenta en Sevilla la adaptación circense de tus guerreras favoritas, las K-Pop, con las mejores atracciones. Disfruta de un espectáculo inigualable para toda la familia. Instalado en Ronda del Tamarguillo, junto al antiguo matadero. El musical de las K-Pop en Sevilla. Funciones todos los días hasta el 26 de abril. Entradas en taquillas y en grancircoalaska.es.
Andalucía ahora, con Javier Benítez.
Hoy os invitamos a abrazar, a gritar, a viajar juntos, a dar la vuelta al mundo sin salir de Andalucía. Es lo que tiene la radio, que si nos ponemos, somos capaces de todo. Esta es la llamada de Andalucía ahora.
Andalucía ahora, de lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
A esta hora de la tarde llega don Ricky Rivera. Ricky, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, encantado. Muy ya, bien, buenas tardes.
Llegan las calores, llegan los atascos, nos ha dicho,
sí,
¿no?
Sí, estamos morenos.
Sí, me ha dado eso, me pongo crema para montarme en el coche. Había, hoy había en el puente, había dos manifestaciones. Una para que no, para que quiten el tapón de la botella y otro para...
Dios, qué horror.
Las patillas de gafa de... Me ha encantado lo de las gafas del que tenía ciento y pico de dioptría, ¿eh?
Sí, pero, es que, de verdad, pero el moreno de coche es de un lado nada más, ¿no?
Claro, es de un lado nada más. Bueno, yo voy dando la huerta. Yo intento darle la huerta al coche.
A la huerta, en el camino de huerta.
Al camino de huerta. Y una manna también, había una manna.
Con su paso y todo.
De recogida, una manna de recogida. De recogida. Todo el mundo, y ya está, sí, y ya está. Me ha traído por, me ha metido por torneo después.
Álamo.
Y nada, y ahí había de todo, ahí había de todo.
Qué locura el tráfico.
Todo lo que había y por haber.
Viendo la Torre del Oro, todo eso. Muy bonita la iniciativa de antes, de la guitarra, me ha encantado. Porque señala eso, que me ha encantado porque clase de guitarra dirigido a la fiesta. ¿Sabes? Sí. Pelotazo.
Claro, claro, claro.
Que es donde más suena también la guitarra.
Y donde hay ese, y donde hay ese gen flamenco que realmente, realmente, realmente no se aprende en las escuelas, no se va a aprender. Y esa fiesta, 3 de la mañana, que a lo mejor está todo muy tranquilo, pero entra alguien
con una guitarra.
Un cantao antiguo, uno sea un tío, que es un hombre mayor, que se pone a cantar por bulerita, y se crea una cosa, sale alguien a bailar, se crea ese sumum de fiesta, que eso, el que no lo ha visto nunca, lo ve y dice, vale, esto era.
Y no crees que también que está muy denostado eso, ¿no? Se infravalora mucho, pero muchas veces la manera de entrar de mucha gente, nadie entra a escuchar flamenco puro desde el primer momento, ¿no? Claro. Entonces muchas veces el acercarse ahí te puede hacer que te interese, ¿no?
Muy bonito y que se enseñe de la fiesta. Yo he dado muchas veces, muchos años, clase de guitarra. Y tal, y sobre todo en sitios donde íbamos a tocar, pues Alburquerque, por ejemplo, el Festival Alburquerque, pues íbamos y dábamos clase de guitarra, o en el Festival de Córdoba, que he sido también profesor algunos años, y recuerdo que había siempre una parte que era la de, porque tú explicabas, mira, la escobilla se hace así porque tú tienes que estar mirando a la bailao. Hay que mirar bailao, porque si tú estás mirando la guitarra, pues entonces el bailao, la bailaora, de repente se para y a lo mejor tú tienes que parar con él, puede pasar mil cosas, y entonces tú sabes la intensidad nuestra, mía, pa. Y hubo más de una vez me ha pasado de decir yo, profesor, ¿puede usted contar, o sea, coger un ratito para contar en vez de estar enseñando escala y todo eso? Pues cosas como esa, ¿no? La de que hay que estar pendiente del bailao, de que hay que estar pendiente del cantao, de que hay que estar pendiente de lo que pase, de quién se levante y tal. Así que qué arte, muy bien. larga vida ese festival, ¿eh?
Muy bien, pues hoy, ¿con qué nos va a sorprender, don Ricky?
Hoy traigo yo un cuento.
Ya lo estamos esperando.
Porque se acerca una fecha que para mí es muy interesante, que es la Feria de Sevilla. Yo tengo cariño a la Feria de Sevilla, porque también empecé tocando grandes bolos de caseta.
Lo que tendrá tú que contar. O callar, feria, digo yo.
Te puedes imaginar.
Esta, secretos de confesión
esta
en la feria.
Caseta, claro, esta caseta que tú estás tocando y pasan por al lado para ir al servicio, te dan en el codo y el acorde a tomaviento. No, pero al final no, te enfada el primer día, pero ya después entiendes que eso es así, que se aprende mucho. Yo he aprendido mucho en la Feria de Sevilla y que es un encuentro muy bonito, sobre todo, bueno, de flamenco, que es donde yo me he criado, y de gente guapa, de verdad, ¿no? Y de gente guapa, Guillo.
¿Eh, no? Hay de todo, ¿eh?
¡Qué maravilla! Bueno, todo. Yo lo quiero mirar, yo lo
vale,
quiero
vale,
mirar.
Vale, que hay de todo la Viña del Señor.
Con este prisma. Así que dedicado a la... Venga, dedicado quítate. A la feria, hoy, en Contantes y Sonantes, el cuento se titula El traje. Macarena es sevillana, tiene 30 años. Su madre se marchó a la otra vida cuando ella solo tenía 6. La crió su abuela materna. Su madre Reyes era una mujer auténtica, elegante, con personalidad y profundamente unida a las tradiciones de su tierra, muy sevillana. En la casa donde Macarena se crió, que era la casa de su abuela, había en el salón muchas fotos de su madre. Pero había una foto que era muy especial. Reyes, la madre de Macarena, aparecía en la foto en la Feria de Sevilla con ella misma de la mano, con 5 añitos. Y lo que Macarena amaba de la foto, aparte de su madre, era el traje de flamenca que llevaba la mujer que le dio la vida. Era impresionante. Era un traje de cuento, con telas brocadas, doradas, de hilo blanco inolvidable, detalles de encaje y las enaguas y el bajo volante de organdí. En la foto aparecía la fecha, 24 de abril de 1999, y al lado ponía Feria de Sevilla. El por qué Macarena amaba ese traje e incluso estaba obsesionada con él era porque nunca apareció. En uno de los armarios de la casa de la abuela estaban todos los trajes de flamenca de su madre, pero ese no estaba. Macarena, en varias ocasiones, había arreglado trajes de su madre y se los había puesto para sentirla más que nunca, pero no había rastro de ese icónico traje. En abril de 2023, en una reforma de la casa, apareció detrás de una alacena esquinada, medio trampantojo, medio hueco secreto, un baúl con una etiqueta de fieltro que decía abrigos. Macarena, con toda la curiosidad del mundo por descubrir alguna pieza irresistible, se dio de lleno con un guardarropa de cuero y dentro el traje, ese traje, el mismo, el de la foto preciosa y tierna del cuadro del salón. Un traje alucinante. Estaba tan perfectamente envuelto y cuidado que parecía haber llegado de la mismísima tintorería. Tenía unos saquitos de perfume que hacían la experiencia del descubrimiento aún más intensa. Era domingo, 23 de abril, de 2023. Primer domingo de feria. Macarena revisó el traje y vio que estaba ultra perfecto. Se lo puso y sintió vestirse literalmente con el alma de su madre. Una energía de conectividad absoluta que hizo que Macarena sintiera que ese día entraría por la feria con el sentido y de la mano de alguien especialmente única. La genética precisa hizo que el traje le quedara exacto y a las 5 de la tarde Macarena entraba por la portada de la feria siendo casi la más feliz del mundo. Casi, porque en su mente iba una tierna nostalgia por saber qué pensaría y qué cara pondría su madre si la viera así vestida. Pues alucinaría, dijo Carmen al verla. Carmen, María, Pilar, Violeta, todas sus amigas conectaron en positiva ternura al mismo tiempo con el evento del día y seguro del año para ella. Decidieron así hacerle un homenaje constante a Reyes. Cada brindis, cada sevillana y cada remate ese día era por ella, por su madre. Pero en la mente viajera de Macarena no dejaba de sonar: ¡ay, si mi madre me viera! ¡Ay, si mi madre me viera! De repente, alguien despistado dejó caer su copa de vino sobre el traje de María, su amiga, y automáticamente Macarena echó mano del pañuelo que había metido en el bolsillo oculto de la enagua. Al sacarlo con tanta rapidez, dejó fuera el bolsillo vuelto del revés. Cuando terminó de secarle el vino del otro traje, su amiga se dio cuenta que en el reverso del bolsillo oculto de la enagua había algo escrito a bolígrafo y con letra elegante. Todas las amigas se acercaron y juntaron las cabezas y casi al unísono y en voz alta leyeron una frase que les marcaría para siempre. El mensaje decía: hija mía, si algún día llevas este traje, quiero que sepas que yo te estaré viendo como brilla, sintiéndome la madre más orgullosa del mundo y de toda la Feria de Sevilla. 24 de abril de 1999, el mismo día de la foto del salón. Wow. Buena feria.
Qué maravilla. Cuentos de feria, don Ricky, qué bonito.
¿Tú te imaginas la cara de ella?
Por Dios, madre
mía. ¿Eh? Qué cosa más curiosa. No sé, yo creo que la feria y todo el sitio donde la gente vaya a divertirse y donde vaya a dejarse llevar, siempre es un encuentro de intensidad, siempre es un encuentro también de energía y donde puede pasar cualquier cosa. Yo creo que grandes anécdotas habrán pasado en la feria.
Que nos has dejado un poquito con la historia tan bonita que no sabemos qué decirte. Bueno, qué decirte más que maravilla, porque la feria es verdad que son tradiciones. Sea la Feria de Sevilla, la de Córdoba, la de Jerez, la de Malaque... ¿Cuántas tradiciones y cuánta historia tiene? Sello, claro. Sí, pero qué tradiciones, digo, sí. Y admiro, las propias casas.
Y yo admiro mucho que eso, yo admiro mucho la familia y la gente que están, que son muy de sus tradiciones. Como pasa en Cádiz, por ejemplo, admiro claro, muchísimo a la gente del carnaval, mi familia era muy carnavalera. Claro, nosotros somos más carnavaleros que de feria, porque en Cádiz no había feria, en Cádiz había una cosa que se llamaba la velada de Los Ángeles, que eso era bueno.
Era problemático, era difícil. Bueno,
parece que no había sitio, que ellos la cambiaban cada dos por tres.
Totalmente.
Pero como yo me vine, sí, como yo me vine a vivir a Sevilla en el 2000, yo vine a vivir a Sevilla, entonces yo tengo gran parte de mi construcción es en Sevilla y es en la feria, ¿no? Entonces, no sé, admiro también esa afición que hay por eso, por la fiesta, por la sevillana y por los trajes. A mí me gusta mucho la ropa.
Es moda.
Me encanta la ropa. Y a mí me gusta mucho eso, cómo la gente cuida. Al final es como un código. Yo creo que hay que ir bien vestido.
Totalmente.
Bueno, luego, como siempre, hay gente que lo critica y que tal, y a mí eso, bueno, que cada uno haga lo que quiera, pues no vaya. No,
exacto. No, muy bien dicho.
No, me te quiero decir porque pues sí. Muy bien no, dicho. Puede ir en chanda, sí, pero que sepa que no, es que yo soy como soy, perfecto, maravilloso, que cada uno. Pero que hay una especie de código ahí.
Hay un
yo
código, sé, sí, no mínimo, pasa, mínimo. Mínimo.
¿No? Y yo creo que tampoco pasa nada por respetarlo. No te está diciendo, es que hay que ir todo el mundo vestido, cada uno de Pokémon. Pues tú dices, ¿dónde me busco yo ahora?
Hay gente que va con el traje de chaqueta entero, otro lleva un pantalón más sport con una camisa.
Quiere decir que no es una cosa que diga que el hecho del manga, ¿no? Dice sí, que sí, yo, sí. Pues vamos a ir vestido de Goku. Ole, pues vamos a ir a buscar traje. En este caso es algo para mí, bueno, a mí me lo parece que es muy bonito. Entonces, no sé, creo que es bonito y creo que esta historia refleja ese mundo de esas personas o de esas mujeres, en este caso, sevillanas, que llevan con su traje ya cuidándoselo ya desde unos meses. Esa flor en la cabeza, qué bien, hombre. Qué bonito queda una flor en la cabeza.
Sí, pues según quien te la ponga.
Bueno,
igual. Porque yo, Ricky,
del acto en sí, escucha, yo te cojo a ti y te llevo a ti al
sí
sitio.
Me lo pones.
No, bien. Yo no, porque no tengo yo, pero yo te llevo un sitio específico.
Ricky sabe dónde hay,
no se te pone a ti tu traje, se te pone a ti tu flor, sí. Y te digo yo que sí.
Pero te digo la malaje que yo tuve ese año me puse un traje precioso, y entonces yo vi una flor que eso no era flor, era casi plaza toro, vamos, mira, me la puse aquí, eso se iba a cambiar. Mira, yo tengo mucha mala, eso
era mal recuerdo de...
Tengo mal recuerdo de la plaza toro.
Un trauma.
Una de las maravillas de internet que nos ha regalado, creo que fue ayer, os voy a buscar el enlace porque no lo he podido capturar, es una chavala que dice, para que ustedes os deis cuenta de que el traje de flamenca no es incómodo y se pasa muchas cosas. Y es una chavala fitness, súper fitness, y se pone un traje de flamenca y hace flexiones, hace dominadas.
Hay traje también, yo te
buenísimo
digo.
Con el traje y me pareció muy simpático.
Hay algunos trajes que a la segunda dominada pegan el crujido por atrás.
Y hay gente que se lo pone muy estrecho.
Vaya al servicio. Bueno. Nada, pues ya te digo, yo ya me... Pues mira, yo tengo... Voy ahí.
Pues...
Y ahí me he comprado un trajecito, ¿eh? Y voy ahí. Y porque una vez... El año pasado no pude ir.
Quiero ir un día
porque es muy intenso, ¿eh?
Es que la feria de Sevilla es
hace dos años fui el lunes, lo di todo, me quedé muo.
Es que es eso, para los que cantan.
Y el día siguiente me desperté así, que yo te va a venir, no puedo pillar la voz.
Es que no, eso, no se puede más y más. Y trabajamos en la radio.
Y nada, así que bueno, en el recuerdo queda nuestra querida Reyes y espero que... Muchas gracias por los mensajes del cuento de Palito. De la semana pasada, que fue muy
bien
acogido. Así
qué bien.
Muchas gracias, don Ricky Rivera.
2 de mayo estoy en la cochera Cabaret, en Málaga a las 6 de la tarde, es muy bonito, el sábado a las 6 de la tarde, 2 de mayo. Y enhorabuena a esta nuestra casa Canal Sur, por el que el EGM ha salido a devolver.
Maravilloso.
Y al programa del Yuyu, porque ha salido también a devolver en descarga, en millón y pico de descargas. Enhorabuena
a todos
y gracias.
Gracias, Manrique Rivera. Charo Pérez.
Le he dejado que luego no me diga nada, Gonzalo. Venga, rápidamente.
Ya tocaba música de este milenio, por lo menos. Así que.
Buen niño, venga que nos vamos.
Despido con una canción de Carolina Durante que se llama Tu nuevo grupo favorito.
Pero que no son solo canciones.
Eso, ¿qué año con esta es? Música,
2022.
Vale. Con esta música nos vamos. Gracias a Gonzalo Velázquez, gracias a Miguel Ángel Parra, gracias a Ricky Rivera, mañana, gracias. Charo Pérez, adiós. Maruca Bermúdez y Raimundo Angosto en la producción y don Manolo Fernández en la parte técnica. Lo he dicho de carrerilla sin equivocarme.
¿Verdad? ¿Tiene hoy? ¿Qué te pasa hoy?
Madre mía. Las cosas de mía.
Oye, que el mensaje que María José, que le ha encantado, ¿eh? El saludo que le has dado los tres.
Se quedan ahora con Javier Ríquez, Andalucía ahora. Nosotros nos vemos mañana a partir de las 3 de la tarde en el programa de Yuyu. Hasta mañana.